La música de origen es bella. Por eso la usamos para alabar a Dios. Pero, ¿qué debieran decir las alabanzas? ¿Cómo debieran de ser interpretadas? Y en verdad, ¿es importante alabar a Dios? Platiquemos acerca de la alabanza en la Iglesia de Cristo. Comencemos con una pregunta. ¿Qué sientes cuando escuchas las primeras notas de tu canción favorita? Es una realidad que la música lleva un lugar preponderante hoy en día. Por ejemplo, el cine. Sin su banda sonora, no tendría el impacto que actualmente tiene. Los comerciales, por ejemplo, usan la música para darle intensidad o dulzura a sus productos. La mercadotecnia, en general, hace uso de la música por ese poder de seducción que se encuentra en ella. El poder de la música, de por sí, es sumamente importante, ya que la música produce sentimientos y emociones simplemente al escucharla. Hablemos de la alabanza. La palabra alabanza es una palabra en español que procede del latín que significa cualidad de la persona que da elogios. Cuando hablamos de alabar, se alude a glorificar, enaltecer o realizar una celebración mediante palabras o acciones que alaban a la persona. Por lo tanto, una alabanza puede ser una frase, un canto o un discurso con los cuales se alaba. En la vida común, todos alabamos los esfuerzos por la paz, de tal manera que a la persona que ha mostrado un activismo valiente por buscar la paz, la honramos con la medalla del Premio Nobel de la Paz. O bueno, al menos como sociedad. En el caso de los reporteros, se les alaba su esfuerzo con el Premio Pulitzer. En el caso de los deportistas, su mejor esfuerzo lo muestran en las Olimpiadas, donde ganan la medalla de oro al primer lugar en su disciplina y su categoría. Todo eso es alabar, porque alabar es reconocer las virtudes de quien es alabado. En cuanto a la música en la iglesia, bien sabemos que los apóstoles continuaron la costumbre hebrea de cantar a Dios, dándole alabanza por ser Dios y por sus obras perfectas. Hemos visto que muchas iglesias cantan con alabanzas para la hora del culto a nuestro Dios, como en Hechos 16:23. Acompáñenos ahí a Hechos 16:23, donde dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo del más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Justamente estos himnos a Dios los conocemos como alabanzas, ya que ellos los transportaron a la iglesia desde el Antiguo Testamento. Porque hay que entender que es el mismo Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Por lo que entendemos que el apóstol Pablo cantara, pues conocía lo que nos dejó escrito Isaías en su libro en Isaías 25, verso 1. Isaías 25, verso 1, donde dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Justamente esta palabra, alabaré, que en hebreo se dice yadá, y significa lanzar una piedra o una flecha en o a lo lejos, y en este caso también significa específicamente reverenciar o adorar, con manos extendidas inclusive. y también con intención de lamentar, retorciendo las manos. En muchas de las religiones se alaba a su Dios según sea el caso, pero en el caso del rey David, de la nación de Israel, compuso varias alabanzas y encontramos en algún salmo que dice algo así. Vayamos al Salmo 18, verso 1. Salmos 18, verso 1, donde dice: al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual profirió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de la mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo: amarte he, oh Jehová, fortaleza mía. De entrada vemos que va dirigido al músico principal. ¿Quiénes son los músicos? Pues los que tocan, ¿no? Ya que es una composición del rey David, el cual profirió a Jehová, que es decir, dijo a Dios las palabras de este cántico. Y entendemos que el rey David hizo esta canción el día que Dios lo ayudó a derrotar a sus enemigos. En el Nuevo Testamento, cuando llegó el Señor Jesucristo, esta costumbre ya estaba muy arraigada en el pueblo judío, y sabiendo que Jesús, como los apóstoles, eran hebreos, es claro que la llevaran consigo y que la continuaran en la iglesia del Señor Jesús. Hoy en día, de la misma manera que antes, se dice que en las congregaciones se canta para alabar a Dios. Pero ¿realmente estamos alabando a Dios como Él quiere? En muchas ocasiones escuchamos cosas y vemos videos de músicos que pareciera que en lugar de alabar a Dios, están buscando alabarse a ellos mismos. Dice el libro de Isaías en el capítulo 25, verso 1, que ya habíamos leído. Isaías 25, 1. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Vemos que realmente Dios es el que tiene las características necesarias que deberían de ser alabadas. Entonces, ¿qué es la alabanza? Es la adoración a Dios por medio de las expresiones humanas como la música o las canciones que le alaban. Pero también lo puedes hacer con tu vida, mostrando con tu testimonio el amor que le tienes a Dios. Es importante hacerlo en el salón de reunión cuando nos congregamos con los demás hermanos. Esto es lo que nos enseñan las Escrituras, pues los primeros cristianos eso hacían, ya que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles rastros de esto mismo. Acompáñenme a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 46 y 47. Dice así: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El verso no deja lugar a dudas que ellos alababan al Señor. ¿Es importante para Dios nuestra alabanza? ¿Es solo porque nosotros queremos alabarle o es porque Dios así lo quiere? ¿Y cómo tiene que ser esa alabanza? ¿De acuerdo a la tradición o de acuerdo a la palabra de Dios? Dice el Evangelio de Juan, ¿cómo es que los hermanos lo hacían? Pues esto es lo que nos dejó dicho el Señor en su Evangelio inspirando al apóstol Juan. En Juan 4, 23 y 24, donde dice así, Juan 4, 23 y 24: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Resaltemos, los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. ¿Quién es un verdadero adorador de Dios? Sin lugar a dudas, aquel que es hijo de Dios porque lo ama, ha confesado su nombre, permanece en sus mandamientos y es guiado por el Espíritu de Dios. Estas tres características van de acuerdo con la palabra de Dios. Por ejemplo, en Romanos 10:10, el libro que Pablo escribió a los romanos, capítulo 10, versículo 10, donde dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Versículo 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. También nos dice en Juan 14:21, el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 21, dice lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y también dice en Romanos 8:14, el libro que Pablo escribió a los romanos, capítulo 8, versículo 14, que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Luego nos dice el pasaje de Juan: el Padre tales adoradores busca. Cuando nosotros vamos al contexto general de la Biblia, podemos encontrar, primero en el Nuevo Testamento, en Filipenses capítulo 2, versos del 9 al 11. Filipenses capítulo 2 del 9 al 11, donde dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Pero también vemos algo similar en Deuteronomio, capítulo 6, versos del 13 al 15. El libro de Deuteronomio, capítulo 6, del 13 al 15, donde dice: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Luego nos dice el pasaje de Juan 4, 23 y 24: los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué quiere decir esto? En realidad entendemos que no podemos adorarle si en verdad no le amamos, porque en el caso de Dios está íntimamente relacionado. Por eso Moisés nos dejó dicho cómo hacerlo en Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5, donde dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mismo que repitió el Señor Jesús respaldando estas palabras en, por ejemplo, Marcos 12, 29 y 30. Marcos 12, 29 y 30, donde dice: Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Por lo que la adoración debe ser muy en serio y muy importante, ya que el que adora debe tener una relación muy fuerte con el Señor, amarlo, andar en sus mandamientos y dejarse guiar por su espíritu. Tristemente, muchas personas famosas en el mundo de las alabanzas cristianas no tienen este testimonio, pero sí son muy, pero muy famosas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo alabar a Dios y qué características deberíamos resaltar de Dios mismo? Todos los cristianos sabemos que alabar es cantarle a nuestro Señor, ya que la alabanza es una de las muchas maneras de adorar a Dios y que llevan la idea de agradecer, glorificar, exaltar y mencionar su poder de una forma alegre y gozosa. Además, también la alabanza puede exaltar su amor, sacrificio y la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Por ejemplo, en el libro de Crónicas, el rey David organiza el templo y las alabanzas y encontramos un ejemplo de ellas, pero como siempre, la palabra de Dios nos dice más de lo evidente. Vayamos ahí a Primera de Crónicas, capítulo 16, versos del 23 al 27. Lo repito, Primera de Crónicas, capítulo 16, versos del 23 al 27. Fíjense cómo dice ahí. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Aquí nos dice que todo el mundo debería cantarle a Dios, que deberíamos decir a todos que hay salvación en él, cantar la gloria de sus maravillas, y Dios nos dice que solo él merece la alabanza. También que todos temen y deberían temer a Dios, porque cualquier otro Dios en verdad es solo un ídolo. Pero Dios hizo todo lo que conocemos. Alabemos con todo nuestro amor y actitud de alegría. También podemos encontrar en el Viejo Testamento, pero en el Salmo número 50, Salmos 50 del 1 al 6, donde dice que es una exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música. Aleluya. Dice el verso 1: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. El libro de los Salmos es una colección de cánticos llenos de alabanzas a Dios. Entre ellos se encuentra el Salmo 9, por ejemplo, en el verso 2, que dice: me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. En el Salmo 18:3 dice que Dios es digno de ser alabado. En el Salmo 21, verso 13, alaba a Dios por lo que Él es y por su gran poder. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. cantaremos y alabaremos tu poderío. Y con esto tenemos una idea de qué es lo que debemos resaltar de Dios para alabarle y la importancia que tiene el alabar a nuestro Señor. Hablemos de las nuevas alabanzas. Vimos cómo eran las alabanzas de aquel tiempo, en el tiempo de David. En las nuevas alabanzas, ¿qué debería decir la letra? ¿O qué debemos cantar? Es claro que no cualquier cosa, porque no cualquier canción alaba a Dios. Algunos dicen que con que hable de Jesucristo ya es una alabanza. Otros, que con que mencione a Dios con cualquiera de sus nombres también ya es una alabanza. Y unos más dicen que con que tú pienses en Él, aunque no diga nada al respecto de Dios, ya es una alabanza. Y algunos más dicen que con que hable de amor, porque Dios es amor. Sin embargo, para que una alabanza sea de Dios o para Él, debe de exaltar su palabra, pues es la palabra de Dios y no las palabras humanas las que importan. Hay muchas bellas canciones que hablan de Dios, pero no exaltan su palabra. La palabra de Dios está en la Biblia, por lo que las alabanzas, para que puedan ser auténticas, deben de hablar de pasajes de la Biblia, como los salmos, por ejemplo. También, si no contiene salmos, debe de contener himnos. ¿Qué son los himnos? Son fragmentos que hablan de pasajes históricos de la Biblia. Y si no tuviera salmos o himnos, al menos debe de contener doctrinas reales y verificables por la hermenéutica, mismas que vengan de la misma palabra de Dios, y así poder ser contadas como cantos espirituales. Así lo entendemos cuando leemos en el pasaje de Colosenses 3, verso 16. Fíjense lo que dice ahí, Colosenses 3, versos 16. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta carta que escribió Pablo a la iglesia en Colosas, en esta porción les está diciendo exactamente cómo deberían de ser las alabanzas hacia el Señor. Por eso, no todas las canciones cristianas son alabanzas. No todas las canciones que mencionan a Dios son cristianas. Pero todas las alabanzas deben de ser bíblicas, o sea, que deben de contener la Biblia en ellas para enseñarnos y exhortarnos en toda sabiduría. ¿Existen alabanzas de sana doctrina? Por supuesto. Hay muchas bellas alabanzas que no son de sana doctrina, pero hay otras que sí lo son. ¿Qué quiere decir esto? Vemos que aunque muchos pastores digan que predican la sana doctrina, la realidad es que la sana doctrina solo son las enseñanzas de nuestro Dios de acuerdo a su palabra. El problema es que no todos estudian extenuantemente la palabra de Dios y por consiguiente no llegan a la sana doctrina. Para estudiar extenuantemente debemos de usar todas las reglas de la hermenéutica y no solo las reglas que nos convengan. Todo esto para que se ajusten a las doctrinas erradas o confesiones de fe e inclusive dogmas que a veces encontramos en las congregaciones. Recuerdo una alabanza de la parábola de la perla preciosa. La alabanza estaba muy bien hecha. La música, la letra, rimaba, estaba hecha para cantarla, pero decía lo contrario a lo que enseña la parábola de la perla preciosa en la palabra de Dios. Y es claro que esa no es una alabanza, por más que la cantes con entusiasmo, no estás cantándole al Señor y no estás enalteciendo su palabra. Por otro lado, muchas alabanzas son perfectas. Sin embargo, a veces aparece una voz de fondo de alguien que dice algo que no es bíblico. Como por ejemplo, que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes en este momento. Siéntanlo. Eso mismo lo repiten cada domingo. Todos sabemos que la palabra de Dios dice que en cuanto confiesas a Cristo y te arrepientes, eres bautizado en el Espíritu, una vez y para siempre. Es por eso que no podemos estar diciendo lo contrario de lo que dice la Escritura. Porque la Escritura no es un proveedor de letras cristianas. Habría que saber la diferencia entre un pasaje doctrinal y un pasaje histórico, y de ahí partir para analizar la letra de la alabanza y escribirla de acuerdo a lo que en verdad quiere decir la palabra de Dios, y no repetir lo que otras personas dicen que dice la palabra, pero sacándola de contexto. Es por eso que la alabanza debe decir doctrinas reales de Dios y no humanas. Ahora, hablemos de la actitud del creyente. Dice el Salmo 9, versículo 1 y 2. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Tristemente, vemos en las congregaciones que muchas personas pueden estar aburridas, mientras otros están alabando al Señor. Algunos solo guashaguashean, que quiere decir que solo dicen las principales vocales, pero no cantan la letra. Mientras otros, que sí entienden lo que cantan, lo hacen con amor. Pero es claro que realmente están pensando en otra cosa, mientras soportan que el tiempo pase y sea la hora de terminar. Cuando nos congregamos y es tiempo de alabar, aunque no tengas buena voz, por lo menos inténtalo, porque no estás cantando para ti o para un público que te aplaudirá, no, sino le estás cantando al Señor nuestro Dios. Recuerden el versículo que ya vimos de Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No te puedes hacer tonto mientras todos adoran, porque es tiempo de adoración. Bueno, pues Dios en realidad es quien está esperando esa alabanza de tu parte. Porque le has confesado, porque dices que le amas y le sigues. Entonces hazlo bien, así como cada cosa que hagas en tu vida la debes de hacer para el Señor. Así lo dejó escrito el Señor, inspirando al apóstol Pablo para la carta que le envió a los hermanos de Colosas en Colosenses 3, verso 23. Fíjense que dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. En el contexto de este pasaje nos viene hablando de los que trabajan para otras personas, de los familiares, de los padres, de los hijos. Por tanto, debemos de entender que todo lo que nosotros hagamos debe ir haciéndose como si fuera para Dios, no para los hombres. Hablemos de una alabanza inteligente. En otro punto, hay que comprender que debe de ser una alabanza inteligente. De nada sirve que estés presente si tu mente está divagando por ahí y no entiendes nada de lo que se canta. Tú, ¿has preguntado al respecto de una alabanza para comprenderla? ¿O solo haces vanas repeticiones sin entender más nada de lo que se dice? Porque muchas personas repiten sin entender, porque todos lo hacen, pero tampoco es así como Dios nos pide que hagamos las cosas. Veamos qué nos dice el apóstol Pablo cuando le escribió a los hermanos de Corinto en 1 Corintios capítulo 14 verso 15. 1 Corintios capítulo 14 verso 15, donde dice así: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. En este pasaje, el apóstol Pablo nos viene hablando de que los dones del espíritu no son absurdos. Estos dones son inteligentes y deben serlo así porque vienen de Dios. Deben ser comprensibles, con origen y destino, y de amplia edificación a los que alaban. Por último, ¿quién merece la alabanza? Todos sabemos que Dios merece la alabanza, pero ¿por qué? No tenemos otro Salvador. Solo Dios, por conducto de su Hijo Jesucristo, es el mismo el que perdona y el que ha tenido la misericordia para que, aún sin merecerlo, haya hecho un solo sacrificio para salvarnos a todos. Solo Él es el Cordero sin mancha que murió por nuestros pecados. Así lo encontramos en Apocalipsis 5, del 11 al 13. El libro de Apocalipsis que escribió el apóstol Juan, capítulo 5, versos del 11 al 13, donde dice así: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Concluyamos el tema. Vemos que la música es usada en las iglesias, iglesias multitudinarias, porque las personas buscan cosas sobrenaturales y les gusta ser impresionadas para creer. Estas son atraídas por grupos de alabanza que, más que alabanza, parecen grupos de música popular que buscan su propia gloria. De la misma forma, en ocasiones, los cantantes y algunos músicos de la alabanza sienten que deben de ser alabados y se glorían como si el culto fuera para ellos y la alabanza fuera para ellos, y ellos fueran los importantes, y las personas fueran a verlos a ellos como en un concierto. Esto es porque muchas congregaciones exaltan el sentimiento y las emociones por encima de la palabra de Dios. Juegan con las ilusiones de los jóvenes que se miran en el grupo de alabanza con la esperanza de verse algún día como ellos, siendo famosos y pensando que eso es lo correcto. Mientras estos son usados para atraer y engrosar las filas de estas iglesias que están alejadas de la sana doctrina y solo enseñan falsas doctrinas. Vemos personas que participan participan en el grupo de alabanza que no muestran una vida transformada en Cristo, y los encontramos más cerca del mundo y de la corriente de este mundo que del espíritu que deben de vivir. La música de origen es bella, por eso la usamos para alabar a Dios. La alabanza verdadera debe de decir en sí la palabra de Dios. La alabanza debe de ser inteligente y espiritual a la vez, porque la adoración es lo más importante en el culto a nuestro Dios. También, cuando nosotros alabemos, debemos de hacerlo así: alabemos con amor y alegría, con entendimiento y con el espíritu, porque la alabanza es una adoración en sí directa para nuestro Dios y una alabanza que Dios espera que nosotros hagamos. Y en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Démosle una especial atención a nuestras alabanzas. No tengamos miedo de cantar, movernos, aplaudir o levantar nuestras manos, porque aunque parezcamos locos, no lo estamos. No hacemos cosas por emoción o por locura. Nuestra alabanza, al igual que nuestra fe, es consciente. Por eso debemos seguir las indicaciones que nos deja el rey David, inspirado por Dios, por ejemplo, en el Salmo 100, donde nos dice, Salmos 100, del 1 al 5, donde dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Bueno, yo soy el hermano Pedro Luis Infante, recordándoles que si tienen alguna duda, comentarios, pueden enviarlos a bereamexico@gmail.com o bien pueden escribirnos un WhatsApp al 55 39 49 52 78. Si nos hablan de otra ciudad o del extranjero de la Ciudad de México, busquen la clave que me parece que es más 52. O en las redes sociales, Facebook o YouTube, ahí nos pueden encontrar como Iglesia Cristiana Berea, México. Y por mi parte, esto es todo. Y los dejo no sin antes darles las gracias por su atención y decirles que Dios los bendiga.